quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Muchas gracias por estar con nosotros cada fin de semana en esta frecuencia que va desde Iquique hasta Punta Arenas con radios FM y AM a lo largo del país, a través de Radio Chile FM online, Radio Bahía, la radio que usted quería en Estocolmo, Suecia, la KPFK en los Estados Unidos, la radio de los trabajadores, y otra radio online en Buenos Aires que se llama Radio Horizonte de Chile. Estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar nuevamente de radiodifusión y con un hombre que ha estado ligado toda su vida a la radio. Su padre es uno de los pioneros de la radiodifusión chilena, Manuel Casabianca, quien fue el creador de Radio Sudamérica. En lo más alto del dial transmite Radio Sudamérica. Bueno, vamos a hablar con su hijo, Sergio Casabianca. Don Sergio, ¿cómo está? Bienvenido a Testimonios de Nuevo Mundo.
Muchas gracias por encontrarme en tu programa y conversar de radio, que es lo más importante para nosotros.
Somos radiolina nosotros, ¿eh?
Yo digo toda la vida, de los 14 años que estoy en radio.
Imagínate, claro, tienes que haber empezado muy temprano porque tu padre fue un pionero de la radiodifusión chilena y además constructor de equipos de radio.
Sí, él construía los equipos, incluso en el año 53 vi construir un equipo y ayudarle a construir un equipo aquí en esta misma propiedad. Digo que una maravilla cómo trabajaba él. Y aprendí bastante la parte técnica, sin ser técnico, pero me sirvió mucho después en la Radio Sudamérica.
Operar en la radio, claro, la radio que era de él.
Exactamente.
Oye, y esta radio nace entonces, Sergio Casabianca, con quien conversamos aquí en Testimonios, ¿en qué año? ¿1928?
1929, el 18 de agosto de 1929. Y un 18 de agosto voy aquí a Santa Elena, y mi padre era muy enamorado de mi madre, que era el día, se llamaba Elena. Entonces él inauguró su radio el día de Santa Elena en homenaje a su
¿A tu mamá?
Claro.
Sí, ¿qué te parece? Romántico. Era bien enamoradizo, ¿eh?
Claro que sí.
¿Y cuántos hermanos son ustedes?
Somos cuatro. Tengo tres hermanas mujeres y el único varón que está en el campo de la radio.
¿Tú seguiste los pasos de tu padre entonces?
Sí, sí, desde niño me encantaba la radio. Ya a los 14 años estaba transmitiendo por primera vez. Ahí me interioricé de la música. Y soy un enamorado de la parte musical también de la radio. Y también soy publicista profesional. Y locutor profesional, porque también tengo mi carnet de la época de los locutores profesionales.
Me imagino, cuando el locutor era un profesional del micrófono.
Y ahí me formé en este campo de la radio.
Oye, Sergio, entonces comenzaste muy joven haciendo locución aquí en la misma radio de tu padre.
Sí, a los 14 años fue la primera vez que hablé, que hablé con mucho temor porque había una transmisión. Me acuerdo que era una transmisión que hacía el papá del Medio María, de los franciscanos, la Alamea, que era una transmisión fabulosa porque era una época de oro de los oradores que tenía la Iglesia Católica, Monseñor Lecour, Monseñor Gómez Ugarte. Y la noche tenía que despedir la radio al papá, pero estaba justamente en la iglesia y me dijo, si me atraso un poco, tú despide. Y yo por primera vez me metí
al aire,
con mucho temor, pero y cuando llegó me dijo, lo hiciste muy bien, y ahí me entusiasmé.
Mira, él venía escuchando entonces.
Claro.
¿Tenía su autito él?
Tenía su auto, claro.
Y venía escuchando la radio.
Escuchando la radio, y me estimuló cuando me dijo, no, te salió muy bien, me dijo, y yo.
Qué bueno, ¿eh? La radio. Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo y en la Radio Chile FM. Estamos conversando con Sergio Casabianca, aquí en los estudios de la Radio Sudamérica, que están ubicados en la calle Osa, ¿no es cierto?
Osa 0106, paradero 25 y medio de Gran Avenida, justamente donde está el terminal intermodal del metro.
Del metro. Tú me decías que siempre el transmisor de la radio, desde que se inauguró, ha estado aquí en este sector, que es la Villa Santa Elena.
Claro, aquí nació la Radio Sudamérica con su equipo transmisor y con la transmisión de estudio acá. Un tiempo inicial y después se trasladó a la calle Copiapó, otro tiempo pequeño, de ahí a la calle La Bolsa, y de ahí a la media esquina de Bandera, en el edificio antiguo del Banco del Estado, un segundo piso, una época muy buena en la radio. Y después mi padre compró una propiedad ahí en, cerca del Instituto Nacional, en el 165 de Arturo Prat.
Mira, te acuerdas hasta del número.
Y ahí estuvo la radio con su casa propia en pleno centro.
Y con salón auditorio, porque mucha gente me habla de esa radio Sudamérica de la calle Arturo Prat, Fernando Luco, por ejemplo.
Sí, ahí tenía un auditorio, que se montó un auditorio. Y anteriormente la Sudamérica ya había hecho transmisión con su propio auditorio, no propio, sino arrendó un auditorio en la calle Huérfano, tengo entendido, en los primeros años de los auditorios en el radio.
En los años 40-50.
Exacto, la década del 40. Después tuve la época de oro, la Sudamérica también, toda esa época de la década del 40. Después las transmisiones de las Quintas de Recreo, el Rosedal, la Santa Lucía, también otra época.
Estaban todas en la Gran Avenida.
Para el 18. Toda una época de oro que venían grandes orquestas, como Javier Cugat, venía Alfredo de Ángel y Canaro. Grandes orquestas venían acá.
Miguel Caló también, me acuerdo.
Miguel Caló, Pérez Prado estuve.
Pérez Prado. Bueno, ya que estás hablando de música, ¿te parece que escuchemos a Pérez Prado para que vayamos entonando la conversación con la música?
Excelente orquesta, de buenos recuerdos.
¿Te gusta la orquesta? Bueno, Damaso Pérez Prado creo que estuvo aquí en el Rosedal.
Sí, estuvo ahí. A mí me gustaba Pérez Prado porque cuando había un cine aquí en Cisterna, en la época que llegamos...
El Moderno, ¿se acuerdas del Moderno?
No, era otro que se llamaba, estaba más cerca aquí en la radio, que era el Teatro de la Cisterna, el Cine de la Cisterna.
¿Y dónde estaba ese?
Estaba aquí justamente en la línea de Intermodal, ahí estaba ubicado el...
Porque antes ahí yo me acuerdo que estaba en los talleres de la empresa de transporte colectivo del Estado, ¿no?
Al lado había una... Ahí estaba la... Llegaban los carros, primitivamente yo conocí los carros cuando llegaban los carros, ahí los carros. Después llegaba la empresa de transporte de los buses.
ETC.
Con los reos.
Y con los reos y con los Mitsubishi, ¿te acuerdas?
Sí, los Mitsubishi.
Esos grandes.
Y los Leyland también.
Qué recuerdo. Nada que ver con el Transantiago de ahora.
Claro, y ahí al lado estaba el terminal.
Eran mucho mejores que el Transantiago de ahora, porque ahora, por ejemplo, los adultos mayores en los buses del Transantiago no se pueden ni sentar. O frena el Transantiago y van a dar allá donde está el chofer.
También problemático andar en ellos.
Muy mal diseñado.
Especialmente para la señora y para las mujeres con guagua, es terrible.
Muy mal diseñado. Bueno, vamos a escuchar entonces aquí en Testimonios, a pedido de Sergio Casabianca, uno de los temas con Damaso Pérez Prado, un intérprete, un director musical extraordinario de los años 40 y 50. Hacemos testimonios en la radio Nuevo Mundo. En esta jornada estamos conversando, haciendo radio de verdad, con Sergio Casabianca. Y el otro apellido de tu mamá, ¿cuál era?
Por Chile.
Por Chile.
Se decide por Chile, pero como era italiano, por Chile.
¿Tu madre también era italiana?
Mis dos abuelos italianos, y los dos abuelos se enamoraron de chilenos y se casaron con dos chilenas. O sea, vinieron de Italia.
Qué interesante.
Mi abuelo decía, uno de los abuelos decía, vine, que se llama, vine a Chile y aquí me enamoré y aquí encerrado entre la montaña y el mar, decía. Como buen italiano. Pero quería mucho.
Pero son muy simpáticos los italianos.
No, los dos abuelos querían mucho este país.
Y querendones de la familia.
Sí, enamorados de la familia y enamorados de Chile.
Claro. Estamos conversando entonces con Sergio Casabianca, que es el actual dueño entonces de la Radio Sudamérica, ¿no es así?
Así es.
Tú la diriges, sí. ¿Y qué cantidad de horas transmite esta emisora, Manuel, en la amplitud modulada?
16 horas de lunes a viernes.
Bastante, ¿ah?
El día sábado transmitimos actualmente 12 horas y seguramente la vamos a ampliar.
Ya.
El día domingo transmitimos un poco menos, transmitimos como 7, 8 horas.
Bastante, ¿eh?
Sí, hay bastante actividad todo el año, te digo. Incluso hacemos ese programa especial de Año Nuevo. La vida para nosotros es la radio. Yo te digo que vacaciones, he tenido dos vacaciones en mi vida. Una a los 18 años, que fui a Argentina, que tuve un mes y medio con un hermano de mi padre, conociendo Argentina. Y después en el año 71, que fui a mi hermana que vivía en Venezuela, casada con venezolano, tuve otro mes y medio. Así yo tengo mi vacación en la vida, la mamá, esclavo de la radio y muy contento además de estar en la radio.
Pero tienes que salir de vacaciones. Bueno, yo también trabajo todos los días del año, pero igual. Hay que darse su espacio de vacaciones para compartir con otra gente de radio de otros lugares. Porque donde yo voy, adivina dónde voy, a la radio.
A la radio, sí, es lo que pasa. Uno va a otra
parte. Y excelentes amigos, ¿sabes?
Claro, claro. Y cuando uno va a otra parte, cuando estaba en Venezuela, a la radio y en todas partes andaba buscando radio.
Bueno, oye, entonces, ¿y en qué frecuencia siempre han estado, Sergio, en la misma frecuencia?
No, hemos tenido la frecuencia, primero que todo, primitivamente, la frecuencia 1060. El CB106, tuvo bastantes años.
¿Dónde ahí estaba la minería?
Primero era Sudamérica y después llegó minería ahí. Y después se tuvo un decreto, se le cambió a Sudamérica al 1500. Y después mi padre consiguió el 126 para no estar tan en la punta, porque era liquidarlo, tirarlo a la punta del dial. Claro. Y en esos años, porque las radios quedaban pegadas, que eran de piola, se quedaban pegadas. Claro. Era una manera de prácticamente
De hacerlo desaparecer.
Pero ahí tuvo que llamar defendiéndose, y el presidente Juan Antonio Río, que era el presidente de la época, le dio el 126.
Estamos hablando del año 42-43.
Claro, este hasta el año 46 tuvo el presidente Juan Antonio Río.
Claro.
Después llegó el presidente González Viera.
Claro.
Y te digo que ahí estuvimos en el 100, de ahí al 1500, de 1500 pasamos, o sea, del 106 al 126. Del 126 después ese canal se lo compró con el nombre de Radio Nacional, Luis Humberto Sorrel, que se lo vendió a mi padre, y nosotros quedamos en el 1500, y después en un reajuste de frecuencia que hubo, quedamos en el 154.
Actualmente, que es
la actual, actual. Y no nos quedamos en 1500 porque era un canal internacional y que nos exigíamos 50 kilos de potencia, que ya en esa época no podíamos financiarla.
¿1500?
Claro.
Cuéntame, tu papá también es uno de los pioneros de la radiodifusión chilena, es el creador también, junto con la Radio Juque, que es la actual Nuevo Mundo, de la Asociación de Radiodifusores de Chile en mayo de 1935. Él consiguió los canales internacionales chilenos, que son ocho, ¿no es cierto?
El año 35, la Conferencia Sudamericana de Radiodifusión. Chile no existía reglamentación sobre los canales internacionales, se interfería las ondas en América del Sur.
Claro.
Entonces esa conferencia era justamente para armonizar este asunto, y mi padre fue representante de los radiodifusores privados en esa conferencia, y junto con don Alejandro Pastor, que era de Servicio Eléctrico, un ingeniero, y pelearon los canales internacionales porque Argentina y Brasil y Uruguay nos querían dar un canal internacional.
¿Uno?
Uno para Chile, Perú y Bolivia, un canal, y para que compartiéramos. Y el papá dijo, no, dijo, queremos 15 canales para Chile. No les gustó nada a los argentinos ni a los brasileños, porque dijeron, ustedes no tienen ni radio. Sí, pero papá dijo, pero los vamos a tener igual. Y si no, nos vamos, y fracasa la conferencia y nos vamos. Nos pusimos en jaque y consiguió 8 canales para Chile. Y esa fue la pelea que dio él, porque era muy, muy, muy encallado el papá en ese sentido de peleas.
Oye, fue como Carlos Dirbon consiguiendo el Mundial del 62.
Así era, muy peleador.
Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo.
Y así fue, pues, y así empezaron a surgir las radios en Chile con mayor intensidad, y se formó después la Asociación de Radiodifusores de Chile.
Claro.
Y todas esas iniciativas que llegaron en esos años preciosos de la radiotelefonía, porque la gente, yo afortunadamente tuve la suerte de conocer a toda esa gente, competía entre ellos, pero eran amigos. Aquí llegaban siempre.
Sí, claro.
Muchos de ellos llegaban acá, estos eran competidores, pero eran amigos.
Pero nosotros mismos, pues, nosotros trabajamos en distintas radios y somos amigos.
Claro, porque es,
locutores, que, controles, somos amigos.
Vibramos igual, porque tenemos la misma, que se llama la misma amor por la radio. Claro. Y no somos comerciantes de la radio. Desgraciadamente después claro. Se invadió mucho con gente que no es de radio, sino que ven la radio como una productora.
Y venden cosas, diferentes cosas.
Sí, no hay de todo.
O sea, le embolan la perdida a la gente.
Sí, no, y le cuentan cuentos también. Y, claro. No, la radio es una cosa seria. Seria, entretenida, indudablemente hay que entretener también, pero con seriedad y con buen idioma.
Y es una institución, es una radiodifusión formadora. No es deformadora, es formadora.
Del
buen hablar y de la buena comunicación.
Y tú ves, actualmente en radio hay mucha gente que no tiene nada que ver con como ser gente de radio tradicional, porque el idioma, el garabato, no sé.
Las radios, especialmente las frecuencias moduladas.
Todo se ha deformado mucho, desgraciadamente.
Estamos conversando en testimonios con Sergio Casabianca, por Chile se llama, ¿cierto?
Por Chile.
Bien compatriota, aquí en los estudios de Radio Sudamérica. Ustedes escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com, que ahora se utiliza la nueva tecnología, Sergio. marcoslocutor2@yahoo.com. Nos pueden escuchar también por el www.radionuevomundo.cl y nos escuchan también a través del www.radiochilefm.cl. Estamos en todo el país y en todo el mundo. Y si usted, señora o señor, no sabe nada de tecnología, escríbanos una carta. San Pablo 2271. San Pablo 2271, Santiago de Chile. Estamos conversando con Sergio Casabianca. Sergio, tú me mostraste ahora hace poco, antes de comenzar la grabación de este programa, los transmisores que construyó tu padre. Ese transmisor grande lo construyó tu padre.
Sí, del año 35.
¿Sí? El año 35.
Se construyó ese equipo, se construyó. Era un equipo de 10 kilowatts. Y lo que te mostré yo es una parte de ese equipo, que es un equipo de un kilo, que todavía lo tenemos como parte de la historia de la radio y funciona. Funciona.
Claro, él lo redujo, era de 10, lo redujo a un kilo.
Claro, porque después cambiamos de frecuencia y
le quitaron potencia.
Claro, exactamente. Pero cuando lo vendemos realmente para el aniversario, va a hacer historia con la Sudamérica y su equipo fabricado por su
propio creador.
Claro, indudablemente que sí.
Manuel Casabianca.
Es un orgullo para nosotros tener esa historia de la radiotelefonía aquí en casa.
Por supuesto. ¿Y ese gong que tienen ustedes significa algo? Porque, por ejemplo, en la radio corporación, ¿te acuerdas del gong de la corporación? Tan, 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 tan. Eran pedazos o palabras de la canción nacional. ¿Ah? Este, por ejemplo, de la radio Sudamérica, ¿tiene que ver con algo así o no? Este gong que tienen ustedes.
Ese gol, la historia es de los años 40, la década del 40 salió ese gol al aire.
¿Lo crió tu papá o lo copió de algún lado?
Está inspirado, parece, en un tema musical que es muy similar, ¿verdad? Y lo modificaron, creo, y hicieron, fue la base de un tema musical.
¿Y lo grabó en un estudio, entonces?
Sí, en un estudio. Después, en tiempo de Jorge Orellana, también lo dio más profundidad, y quedó muy, muy bueno. Es muy antiguo y un símbolo de la radio. Todo el mundo identifica a la Sudamérica con su gong.
¿Y todavía lo utilizas tú?
Siempre lo utilizamos. Siempre.
¿Te parece que lo escuchemos ahora?
Sí, perfecto.
Ya. Escuchemos entonces este gong de la Radio Sudamérica, que tiene ya, imagínense, del año 40. Estamos en el 2012. Tiene 72 años aproximadamente.
Sí, por lo menos. Y eso identifica mucho la radio.
Bien, escuchemos entonces el gong de Radio Sudamérica. Ahí está el gong. ¿Qué les pareció, estimados oyentes? ¿Cómo hacemos radio? Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Conversamos con personajes importantes de la vida de Chile que nos hacen sentir el orgullo de ser chilenos. Como Sergio Casabianca con su radio, que todavía la mantiene acá en el paradero 26 de la Gran Avenida aproximadamente.
25 y medio, sí, 25 y medio de la Gran Avenida. Claro. Aquí está la Radio Sudamérica. Y defendiendo siempre, está como tú hablabas, de la parte nacional de chilenidad. Defendemos la música chilena, defendemos los intérpretes, los compositores y los autores nacionales.
Ustedes tienen un programa tradicional al mediodía, sí, de música chilena.
Sí, actualmente lo hacemos el día domingo temprano.
¿Cómo se llama ese?
Campo Chileno, el más antiguo espacio de difusión de música folclórica.
A ver, habla así como si estuviéramos haciendo el programa tú.
Ah, cuando presentamos el programa en la mañana decimos, señores auditores, presentamos en Radio Sudamérica Campo Chileno, el más antiguo espacio de difusión de nuestra música folclórica. Se inicia con una canción por La Negra Linda, Esther Soré.
Y Imagínate qué maravillosa. La música chilena es extraordinaria y muy pocas emisoras la difunden, lamentablemente.
Cada día menos, porque tú ves que gran porcentaje estamos cantando en inglés.
Exactamente.
En realidad será muy bonito el idioma inglés por lo universal que es, pero primero que todo, nuestro idioma.
Aprendamos el castellano.
Indudablemente. Así que.
Bueno, un saludo para los profesores que hacen un trabajo extraordinario en los colegios, distintos colegios, enseñándole música chilena, guitarra a los chicos que están tan mal influenciados, lamentablemente, por la televisión chilena con tanta farándula.
Exactamente. La música, la buena música, es escasa en radio. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una gran discoteca, la hemos formado a pulso durante muchos años, y podemos ofrecer buena música de todo tipo, música chilena, como te decía, música popular chilena y música latinoamericana, que somos muy aficionados también a la música latinoamericana, difundir nuestro folclore y nuestros cantantes latinoamericanos, y también la música clásica y la música lírica, para grandes cantantes que hay.
¿Bien difunden ustedes?
Sí, el día sábado.
¿En Disco 78?
Claro, en Disco 78, en Disco 33, en todo lo que sea material discográfico.
Yo creo que ustedes deben ser, Sergio, estamos conversando con Sergio Casabianca aquí en los estudios de Radio Sudamérica, uno de los pocos medios radiofónicos chilenos que utiliza todavía tornamesas, tocadiscos.
Sí, nosotros somos felices con esa transmisión. Tenemos también el CD, también tenemos la transmisión y todo, pero el tornamesa con su long play o disco, somos felices porque realmente uno elige la música y no está con esos botoncitos chiquititos. Por ejemplo, lo que me llama la atención a mí cuando voy en el metro, que andan todos, todos estos equipos, los muchachos andan con el equipo, y andan con un equipo chiquitito, sí, entonces yo le digo a todos, le digo, oye, van a terminar todos tunis porque están todos enfocados, van a terminar todos tunis, este. Además sordo porque escuchan un volumen.
Oye, que yo, a un metro, yo en el metro escucho a un metro el audio que tienen los chicos, o en el Transantiago
están haciendo un tremendo daño.
Pero un tremendo daño.
Yo me acuerdo que mi padre llegaba acá a la radio cuando estaba haciendo mis transmisiones, que hacía un programa a la noche, yo siempre música de baile, me acuerdo, y ponemos selecto, que hacíamos la hora de concierto. Entonces a mí me gustaba escuchar música fuerte también. Entonces llegaba mi padre y me decía, Sergio, cuida tus oídos, me decía. Mira que esto, el oído...
Es acumulativo.
Claro, es como un banco que tú estás gastando y al último te vas a quedar sin nada.
¿Ves? Es verdad, pero yo conozco a varios radiocontroladores que están sordos a estas alturas.
Un consejo que podemos darte, digo, que por favor escuchen más suavemente estos equipos modernos porque se están perjudicando sus oídos.
Estamos haciendo recuerdos, conversando acerca de la radiodifusión chilena con Sergio Casabianca. Bueno, vamos a escuchar más música. Escuchamos a Damaso Pérez Prado, ¿no es cierto? Un gran difusor de la música merengue, del cha-cha-cha, de todos esos ritmos.
Como te contaba yo, Pérez Prado, me acuerdo que lo aprendí a conocer aquí en el cine, en La Cisterna, porque llegaban las películas mexicanas acá al cine, y ahí tocaban en claro. Películas mexicanas y salía Pérez Prado y su orquesta. Y la.
El cara de foca, ¿eh? Claro. Que tenía el,
a Chile, como
el
como
bigotito. No,
sí.
Bueno, escuchemos ahora las grandes orquestas típicas argentinas. ¿Quién crees
que es? Francisco Canaro, que le gustaba mucho a mi padre, Canaro, se llama Miguel Caló. Podemos escuchar todas las orquestas. Bueno, siempre hacemos difusión del tango nosotros en los programas.
¿Quieres escuchar a Miguel Caló?
Excelente, excelente.
Bueno, escuchemos entonces un tema de Miguel Caló y estamos de vuelta conversando con Sergio Casabianca aquí en Testimonios en Nuevo Mundo.
Mario, se vio a tu lado. angustia del adiós y el cielo llorando por los dos mares. Amor lejano te dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé.
Escuchábamos la gran orquesta del maestro argentino Miguel Caló, tango con nombre de mujer, Marión. Cantaba Raúl Iriarte. Miguel Caló, una de las grandes orquestas que venían en los años 50, 60 a los salones auditorios de las radioemisoras. De aquel tiempo, me acuerdo, Radio Minería, Agricultura, Corporación, que era una gran radio, la Radio Balmaceda, ¿te acuerdas? Radio Presidente Balmaceda. Sí. Radio Portales.
También, todas muy, muy buenas radios.
Radio Sargento Candelaria también tenía un pequeño salón auditorio, ¿eh?
También, allá, sí, sí. Bueno, y la radiodifusión en esa época había, era vida. Después, cuando llegó la televisión, como que se apagó la radio. No se ha apagado nunca. Y la radio es radio, y una cosa fantástica.
Es una comunicación muy cercana a la gente, ¿eh?
Exactamente.
Porque si tú, por ejemplo, tienes una necesidad, llamas a la radio, tal como te acontece a ti acá en la Radio Sudamérica. La gente necesita un remedio, ¡pum!, llama a la radio.
Nosotros tenemos la radio en vivo, digo aquí. No es una radio envasada. Claro. Esta es una radio que transmite en vivo. Todo el 90% de su transmisión o más es exclusivamente en vivo. Está la gente atendiendo, la gente que nos llama y tocando música que elige la gente, a veces, claro, muchas veces.
Claro. Así que pedidos musicales y todo eso.
Es una radio en vivo.
Oye, ¿quiénes son los que trabajan acá? Cuéntanos, ¿cuánta gente trabaja? Y nómbralos, por favor, que es importante.
Bueno, está la señora Jimena Polanco, que estuve antes con ella, sí, ya. Está don Jorge Urtubia también.
Gran locutora, ¿eh? Sí, está. Su hermano también fue locutor de la Radio Minería.
Exactamente. Está mi hijo Matías Casabianca.
¿Qué es lo que hace él?
Él me hace algo de locución, pero hace control con los programas de la semana, yeah. El control del programa de la semana, en la mañana especialmente, de 9 a 3 y media de la tarde.
Ah, mira que... O sea, ahí tiene otro.
Lo entusiasmaba por la radio. Al principio no quería mucho participar porque me decía la radio, he visto siempre esclavo la radio, no quiero entrar, yeah, yo al mismo terreno. Pero lo tengo entusiasmado y creo que... Mira, ojalá que siga la
tendencia. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama?
Matías.
Matías Casabianca.
Casabianca, sí.
Qué bueno. ¿Quién más?
Y después está... Bueno, es el equipo actual.
El Gaucho.
Ah, el Gaucho Giraldo, sí, porque el Gaucho Giraldo, que es todo un personaje y una...
La tradición en la radiodifusión chilena.
La tradición, ¿verdad? Claro. Y lo demás, los programas que tenemos la semana, tenemos muchos programas cristianos también, que ahí participan varias gente.
Claro, esos son... ¿A qué hora empiezan esos programas?
A las 9 de la mañana. Y hay varios programas de eso en el día que mueven bastante gente, porque viene gente a dar testimonio, viene, y el pastor tiene su gente y su iglesia, y así que participa mucha gente aquí en la Radio Sudamérica. Y fuera de eso, que tienen una gran sintonía. Te digo que
me imagino.
Tiene bueno, además que haciendo una labor cristiana, yo creo que se hace el bien.
Entonces, por supuesto. Oye, ¿y ustedes tienen avisadores antiquísimos o no?
Sí, bueno, yo tuve... cuando entré en radio y entré en el campo de la publicidad, tuve muy buenos auspiciadores. Tuve, por ejemplo, la Remington Rand. La única radio que tenía el aviso de la Remington Rand. Tenía el aviso de Abastible, de Gasco, del Banco Francés Italiano, del Banco del Estado. Y así tenía muchas firmas importantes que las conseguía yo directamente. Después entró el asunto de la agencia
de publicidad, que se quedan con toda la plata.
Y entró el problema de la encuesta, que la encuesta no creo mucho, no creo en realidad la encuesta de radio, porque es muy difícil que llegue un encuestador y tú entres a tu casa y veas qué radio está prendida, apagada, ¿no? Entonces el encuestador al último llega y pone...
Inventa,
porque esas cosas son arregladas. O sea, nunca hay una encuesta seria en radio. Claro. Y tengo experiencia con eso años atrás, me acuerdo, de las famosas encuestas que desaparecieron mucho tiempo. Después, 20 años después, la misma empresa que salió en un escándalo de la encuesta apareció nuevamente haciendo encuestas.
Claro, como la encuesta de Dimar, que ahora su dueño, que es el señor Méndez, dice que ya no va más la encuesta porque no funciona. Porque todo lo que habían señalado con las proyecciones de los posibles alcaldes y concejales, no pasó nada.
La encuesta debe desaparecer por lo menos, yo creo, un mes o 2 meses antes de las elecciones. porque también al último, si no, se transforman en una encuestocracia. Claro. Entonces empiezan a guiar a la gente para donde, para qué lado. Entonces, ojalá que la encuesta en ese sentido desapareciera.
O sea, están dirigidas.
No puede ser, porque en el campo de la radio igual las manejan en el sentido de tener mayor sintonía para poder pescar los contratos grandes.
¿Qué te parece, Sergio, esta llegada de grandes consorcios a Chile? Y me da la impresión que el gobierno chileno o los gobiernos no han tomado el toro por las astas y han defendido a la radiodifusión chilena, porque se han adueñado de cadenas de emisoras a lo largo del país, haciendo desaparecer especialmente las radios de regiones.
A mí me gustaría ver actualmente a esos viejos fundadores de la Radio Telefonía y de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Para ellos, la gente tenía un concepto de chilenidad y no habrían aceptado que esta invasión de afuera. Entonces creo que Arche tiene esa misión actualmente, y la gente nueva de Arche que luche porque la radio sea auténticamente manos de chilenos, y igual que las provincias, que defienden las provincias también con sus radios que identifican la provincia, y no estas cadenas que se apoderan de todo y resulta que también aplastan a la radio provincia. No puede ser.
Colocando repetidores.
Claro, no puede ser. Eso tiene que ser cada identificación en cada provincia. Es una ambición desmedida que hay en todas las cosas hoy día, que quieren acabar todo. Es como estos grandes supermercados, que si yo quiero colocar un negocio de neumáticos no puedo porque me merican los precios, y quiero colocar cuál negocio no puedo. Entonces está también restringido.
Ellos venden todo.
Está el comercio también está restringido en ese sentido.
Claro, porque el supermercado te vende desde un clavo hasta un auto.
Claro, entonces, y no puedes competir con los precios.
Pero por supuesto que no, imagínate la cantidad que compran ellos.
Entonces te digo que eso ha sido negativo.
¿Y ustedes todavía están en la Arche?
Mi padre fue fundador del Arche, fue el impulsor del Arche, yo tengo el acta de fundación del Arche, firmada en servicio eléctrico de la época por los estos señores, que fue la primera acta, digamos, primitiva.
Sí, pues ahí está la Radio Sudamérica, está la Radio Agricultura, que recién se había creado en el año 35, está la Radio Juque, Radio Mayo, Radio Universo.
Sí, ahí tengo una lista con todas esas.
Pues eran como 7 o 8 radios.
Así que ahí después te voy a mostrar el acta esa. Y te digo que era una época muy bonita con sus radiodifusores. Ojalá que la Archi tome hoy día esa consideración de defender todo lo que sea nuestro, que no seamos bueno, es que este asunto de la famosa globalización invade todo.
Y no solamente de que en el ámbito radial, sino que en todos los ámbitos los gobiernos chilenos se dediquen a defender lo chileno. Por ejemplo, ahora mismo con la cosa de la pesca que se la entrega a grandes empresarios.
No puede ser. Yo, mira, de los contactos que tenemos aquí en radio, siempre nosotros hacemos contacto a veces con la embajada y hacemos un programa que se llama Conociendo el Mundo. Y de hecho, de esos contactos que he hecho, tengo un muy buen amigo en la embajada de Tailandia. Y me ha llamado mucho la atención, ahí tiene un rey que tiene uno de los reyes más antiguos del mundo, creo, el rey de Tailandia. Y te digo que es un rey muy, muy inteligente, muy bien educado, fue educado en Inglaterra. Y hace mucho por su pueblo. Y dentro de esto me llamó la atención, al saber leyendo la información de ellos, en la parte de la globalización, ellos la aceptan en ciertas cosas. Tienen un plan de economía para el país, pero con un resguardo para lo propio, y ese modelo debemos copiarlo, porque ellos han copiado, han captado lo bueno de la globalización, pero también no han aceptado la invasión, eso que invade todo.
Pero así debería ser, Sergio. Así
tiene que ser, te digo, así que sería un buen.
No pasar a llevar, por ejemplo, el mar, los bosques, todo ese tipo, los ríos que están todos contaminados.
Entonces, Tailandia en ese sentido tiene una política muy clara en el sentido con respecto a la globalización. Ojalá pudiéramos ir para allá, que fueran la gente a
aprender ahí. Oye, y en aquellos años maravillosos de la radiodifusión de los años 30 y 40, se llegaban cartas, ¿te acuerdas que llegaban cartas señalando cómo se escuchaba la radio, por ejemplo, en Valparaíso o en Buenos Aires? ¿Tu papá alguna vez te relató algún acontecimiento de ese tipo?
Bueno, siempre tenía cartas en esa época, incluso llegaban cartas del lado de Australia en los años 40.
Imagínate.
Lo que te contaba antes, que había una antena Marconi en esos años que llegaba muy bien la radio al Pacífico. Y cartas de Argentina, muchas. Yo estuve en Argentina en el año 57 y me encontré sorpresa en varias partes, conocí a la Sudamérica. Y ha llegado a la Sudamérica la otra vez este amigo Vidal, que era el jefe técnico ahí de la Odeón. Me contaba un día de Buenos Aires andando
su auto. Víctor Vidal.
Víctor Vidal andando de Buenos Aires su auto, me dijo, de repente a las 12 del día escuché Campo Chileno, me dijo.
¿En serio?
La niña San Martín me dijo, la escuché, me dijo, perfecto.
Bueno, Víctor Vidal, un gran ingeniero de sonido, trabajó en la Odeón también y trabajó en Radio Chilena con nosotros.
Un buen amigo, vive aquí en Cisterna, creo.
Ah, sí.
En el 18 por ahí vive.
Bueno, lo saludamos si está escuchando, a lo mejor está escuchando por ahí.
A lo mejor está escuchando.
Lo saludamos, una nunca sabe.
Un gran amigo.
Víctor Vidal.
Entonces te digo que a través de los años han llegado cartas. Y ahora los últimos años, yo tengo unas cartas aquí que han llegado a la Radio Sudamérica de que se llama de Sudáfrica, en el 1540, de más antiguo hay unas cartas de Suecia.
¿Y cómo puede ser eso?
La última que llegamos, una que llegó una grabación acá incluso, de Finlandia, ya es espectacular ya.
Oye, de Finlandia me llegó
en AM,
de Finlandia me llegó una grabación de la Radio Nuevo Mundo el año... En un cassette me la mandaron.
Claro, a mí también.
El año, déjame ver. A ver, el Nuevo Mundo estaba en la calle Estado en aquel periodo. Tiene que haber sido por el 94-95. Y un señor chileno que veía allá Finlandia, que eso estaba más arriba de Suecia, está cerca del polo ahí. Y me manda una. ¿Y sabés quién era? Fernando Luco Navarro con su programa Todo es Tango.
Ah, ya.
Oye, pero es una cosa. Pero yo, o sea, claro, no te digo se escucha 100%, pero se escucha. Todo es Tango.
Entonces de repente llegan a casa, así que son buenas para el ego de la radio, porque claro, cuando a uno le echan una broma, le dicen, oye, ¿dónde llega tu radio?
Llega. No llega ni a San Bernardo.
Claro, entonces uno dice, no, perdóname, pero yo tengo carta allá. Allá uno se defiende de la sintonía de la radio. Pero son cosas que no es todos los días, pero de repente... No, claro. Es que hay estos aficionados que tienen grandes antenas, grandes equipos y compiten como radio oyentes de radio en el mundo. Y claro. hay clubes. Claro, entonces, sí. Eso es interesante.
Sí, por los radioaficionados ellos se pueden comunicar a grandes distancias, porque es otra frecuencia la que utilizan.
Claro, pero estos son radio oyentes que compiten como clubes de radio oyentes en el mundo, ahí tienen clubes en los distintos países.
Mira, y es verdad, porque yo por ejemplo he escuchado en la playa, ahí en el sector de Los Vilos, en la noche, estaba esperando a uno de los familiares en la Panamericana, en mi auto, un Nissan, y pongo la radio AM. Por ahí cerca de la Nuevo Mundo, entre medio, 900 y tanto. Y de repente sale una radio uruguaya. Transmite CX30 radio, no sé cuánto. Sodre, o sobre, no sé cómo se llama. Y estaban haciendo un programa así como este. Varios panelistas, 5 o 6 panelistas conversando acerca de la historia de la radiodifusión uruguaya. Y empiezan a hablar del reporterezo. Bon, y yo quedé para adentro, dije, el reporterezo también se escuchaba en Uruguay. Bueno, después supe, por supuesto, que el reporterezo fue una transmisión noticiero a nivel latinoamericano que hacía la United Press. Bueno, y dicen, bueno, y vamos a escuchar ahora la presentación del reporterezo. Otra espaldarazo más, porque era la misma que se hacía en Chile, que se grabó en Chile, con Carlos Alberto Pan. El reporterezo, él era la misma. Bueno, llegando a Santiago traté de ubicar la radio, de ubicar la dirección, le mandé carta y nunca tuve una respuesta porque yo quería que me enviaran una grabación del reporterezo, aquel periodo, para compararla con la que nosotros tenemos acá, que yo también la tengo. ¿Te fijas? Pero es la misma. Pero para que te des cuenta y nuestros amigos auditores se den cuenta de que hay varias cosas que son iguales a nivel latinoamericano en radio, que en aquel periodo se hacía. Como por ejemplo ese noticiero que comenzó de 5 minutos y después llegó a 15 minutos y lo transmitía la radio Minería, el reportero.
Aquellos años dorados.
Años dorados.
Igual que por ejemplo el Día de la Radio, que también nació aquí en Sudamérica, el Día de la Radio el 21 de septiembre. También esa idea venía, yo tengo la documentación, venía de Uruguay y de Argentina, porque querían esos años silenciar todas las radios del continente. Entonces llegó aquí y ya como estaba formada recién la Asociación de Radiodifusores, que se llama la Asociación de Broadcasters de Chile, esa idea, mi papá era secretario de esa asociación inicialmente, y él impulsó la idea de celebración de este día 21.
Del trabajador radial.
Claro, el día, y esa época se llamaba el Día de la Radio, hace años, el Día de la Radio. Claro. Entonces se captó esta idea y se acordó celebrar el 21 de septiembre porque con las radios transmitían 18, 19, 20, porque antes era feriado el 20.
Eran tres feriados.
Entonces, para que la gente descansara también de radio, se aprovechó ese 21 de septiembre, que es el día de la llegada de la primavera, para celebrar el primer día de la radio.
La primavera celebraban los trabajadores, claro. Además tenían...
36
fue la primera. Sí, pues la primera transmisión, claro. La primera celebración. Claro, porque los trabajadores radiales... No olvidemos que antes no había televisión en aquel periodo. No, los diarios salían al otro día y el medio que llevaba la información al instante era la radio.
Justamente la idea era silenciar la radio para que la gente supiera el valor de la radio.
Exactamente, ah, claro.
Descansar la radio, pero era el valor de que la gente se diera cuenta lo importante.
El valor que tenía, que lo importante era tener la radio informando.
Claro. Tú lo puedes ver cuando de repente hay una emergencia o un terremoto y queda la radio silenciada y aparece una radio por ahí al tiro la gente informando. Entonces,
claro, lo primero que informa es la radio.
Tiene una velocidad extraordinaria para llegar. No es lo mismo que la televisión, es mucho más.
Tiene que transportar equipos, móviles y un montón de cosas.
Y no, y la radio sí tiene una cosa encantadora que es la imaginación. Que tú te imaginas todo, te imaginas los locutores, los radioteatros, te imaginas los personajes,
las voces de las actrices.
Y no te cansa la vista, porque la televisión, mal que mal, te digo yo que el brillo de a mí me agota,
de repente, pantalla,
a veces me produce sueño, el famoso brillo de la pantalla.
Entonces, no, y hay que tener la vista fija, pues, mientras claro, que con la radio no.
Tú estás escuchando, puedes hacer cualquier cosa, no estás entretenido.
Exactamente.
En cambio, con la televisión como que te capta y te vuelve esclavo de la pantalla. No puede hacer eso.
Nombraste radioteatro. ¿Te parece que escuchemos un pedacito del radioteatro al siniestro Doctor Morty?
Ah, bueno, radioteatro de la época, ¿cierto?
¿Te gustaría? Sí. Escuchemos un trocito entonces del radioteatro, ya que estamos hablando de radiodifusión. A Juan Marino, un gran locutor chileno, un gran director de radioteatro. Saludamos también a su hijo Mauricio Marino, a su esposa que está viva, entre Leo, que se llama Eva Martinich. Ellos son de Punta Arenas. Vamos a escuchar entonces un trocito para el deleite de nuestros auditores del siniestro Doctor Mortis.
Producciones artísticas Juan Marino, Eva Martinich y Radio Nuevo Mundo presentan El siniestro Doctor Morty. Narraciones de suspenso, terror, misterio, magistralmente interpretadas por Elizabeth Hernández, Greta Nilsson, Eva Martinich, Lawrence Jan, Leonel Godoy, Omar López, Pedro Dubois, Augusto de Villa. En el rol del siniestro Doctor Mortis, libretos y dirección, Juan Marino. Locución, Marcos Castañeda. Técnicos operadores, Carlos Sánchez y Gabriel Fritz. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Doctor Mortis.
Para hoy, el radiocuento que he titulado así.
La muerte destroza los rostros.
Laporta había detenido su automóvil frente a una casa de miserable aspecto. Golpeó en la puerta en forma convencional. Poco después era introducido por un individuo de expresión brutal a un cuarto maloliente, pobremente amoblado y peor iluminado. Había una mesa al centro y alrededor de ella tres sujetos cuyas caras pregonaban que no eran lo más honrado de la población. Jugaban póker. Los tres hombres miraron extrañamente a Laporta y al voluminoso paquete que llevaba bajo el brazo. El que le abriera la puerta de calle estaba de pie tras él, obstruyendo la salida. Uno de los jugadores, con un enorme cigarro entre los labios, habló mientras repartía las cartas.
Hola, John.
Hola.
¿Has venido a jugar?
No.
Tres cartas para mí. Tú hablas, Lim. Siéntate, John, y desembucha.
Tengo que ir a México, Mac. ¿Puedes ayudarme?
Depende.
$10,000 por el viaje.
Van $5, Mac.
Paso.
¿$10,000, dijiste, John?
Ajá.
¿Por llevarte a México?
Sí. Pero una vez que esté ahí sano y salvo...
¿Llevas tanto dinero encima?
Te debe haber ido muy bien. ¿Qué fue esta vez? Un banco. ¿Aceptas o no?
$10,000. Mm. Ahí dentro de ese paquete debes llevar mucho más, John. Tal vez 100,000.
Eso no te interesa. Estoy huyendo de la policía de Chicago. Necesito cambiar de aires cuanto antes. Mm. Dentro de 6 horas, la policía federal se movilizará y entonces... Bueno, si tú no quieres ayudarme, no faltará quien lo haga, Mac.
10,000 de los grandes es una buena suma, pero... Yo creo que podría ser mucho más.
Ni un centavo más de lo ofrecido. Decídete y rápido.
Apuradillos estamos, ¿eh?
Así es. Vamos, habla.
Mis muchachos, Slim, George y Trent, opinan que debes entregarnos $25,000 por lo menos, John. ¿No es así, muchachos? Te conocemos muy bien y sabemos que no habrías venido a nosotros si tuvieras la oportunidad de que otros te ayudaran.
Puedo recurrir al tuerto, Mac.
Quizá. Este servicio nuestro, pues, te cuesta 25 y al contado. Quiero decir, antes de salir de los Estados Unidos. Es barato, John. ¿Aún te quedan unos $80,000 en ese paquete? Después de haberle sangrado nuestro 25.
Pero qué maravillosa narración. Juan Marino Cabello nació en la ciudad de Punta Arenas y comenzó con este radioteatro en 1948 en la radio Ejército de Punta Arenas. El siniestro doctor Mortis.
Y me sabes toda la memoria, los radioteatros de la Radio Nuevo Mundo, de la década del 40, tenía sido, claro. Sí, 40, cuando estaba María Maluenda y Raúl Centeno, claro, en el Radio Teatro, que era excelente.
Atkinson.
El Radio Teatro, gran Radio Teatro Atkinson, que era una maravilla ese Radio Teatro. Sí. Estaba la María Maluenda y Raúl Centeno ahí, que era una pareja romántica.
Y Roberto Pará, el marido de la María Maluenda.
Te digo que era excelente, yo lo escuchaba, era niño, escuchaba fascinado, o sea, por ejemplo, el hombre de la máscara de hierro que escuché y otros radioteatros muy interesantes y tenían una voz que yo me imaginaba los personajes porque yo y con la imaginación de niño peor porque tiene más imaginación.
Y te cuento algo, yo tuve el honor Sergio Casabianca de entrevistar a Raúl Centeno ahora cuando volvió a Chile un año antes de que falleció hace poquito nomás. Sí, llegó a su casa de Las Condes, donde vive su hermana, porque él se fue de Chile en 1950. Se fue a Venezuela y después toda su vida la desarrolló en México. Hizo teleseries, escribió libretos de telenovelas, hizo películas. Y una persona que cuando vino de vuelta, nadie lo reconoció. Solamente testimonios, este programa que está conversando hoy día contigo, lo entrevistó Raúl Centeno, gran director de radioteatro chileno.
Yo tenía en la Radio Sudamérica, en la década del 50, 60, hice contacto con los amigos de Radio Canadá, a través de la embajada, y transmitía los radioteatros hechos por latinoamericanos en la Radio Canadá, excelente. Y ahí había un locutor que hicieron un concurso mundial años atrás, que era Jorge Juan Rodríguez, que fue elegido el mejor locutor del mundo. Hicieron concurso en inglés, en francés, en alemán, y Jorge Juan Rodríguez fue elegido el mejor locutor del mundo. Era un hombre maravilloso a través de lo que yo escuchaba, claro, porque hacía radioteatro, cambiaba las voces.
Era como el Petronio Romo chileno.
Era extraordinario. Entonces ahí yo tenía esa transmisión de los radioteatros de Canadá. Entonces un día hablé con el embajador de esa época, yo era un cabro, hablé con Paul Tremblay, que era el embajador de Canadá, y le pedí que por favor me consiguieran con Radio Canadá, pero radioteatro exclusivo para Radio Sudamérica, porque hace circular en otra radio y quedan medio rayados los discos. Entonces,
venían en discos de acetato.
El disco lo play. Y me consiguió todos los radioteatros de Radio Canadá en castellano y lo tengo en toda esa colección hasta el día de hoy.
¿Y los tienes ahí?
Los tengo ahí, están intactos. Y te digo, hay una excelente colección que quiero.
¿Por qué no los transmites? Porque eso no es tan vigente, ¿no?
Sí, yo creo que no habría problema. Porque
podías elegir un horario, por ejemplo, en la noche, una media hora, o en la mañana temprano.
Son de media hora. Son síntesis de Radio Nacional. En media hora tuve un resumen de una hora de un capítulo, claro, del Quijote o de un cuento de Oscar Wilde.
Que imagínate, qué maravilloso.
La calidad, incluso creo que había un actor chileno en la Radio Canadá. Entonces, es un radioteatro latinoamericano en el fondo, que está hecho por latinoamericanos. Claro. Incluso los que escribían los libretos muchas veces eran españoles o latinoamericanos.
Sí, Radio Canadá Internacional es una muy buena emisora.
Muy buena, y tenía esos radioteatros internacionales excelentes. Así que también hice radioteatro muchos años con los radioteatros del castellano de Canadá.
Perfecto, estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, en este fin de semana. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com, marcoslocutor2@yahoo.com, y cuéntenos, ¿dónde escucha este programa? ¿Lo escucha en la cocina, almorzando, porque esto va como a las 3 el día sábado y el día domingo tipo 14:30, cuando se reúne la familia? Hay algunos incluso que lo escuchan en el dormitorio. Díganos dónde escucha entonces este programa de conversación, de memoria, de la radiodifusión chilena que se llama Testimonios. ¿Cómo ves la radio actualmente, Sergio? Actualmente la radiodifusión chilena. ¿Le falta un poquito de empuje? ¿Qué le falta?
Falta más creación o incluso renacer muchas cosas de la radiodifusión antigua. Claro. Como era la radio antigua, con su variedad de programas, con su variedad de personajes que había en la radio, hoy día la radio es muy monótona. Escucha a veces una radio con la misma voz todo el día, claro, y después esa misma voz se cambia de radio y la misma, y ya no identifica la radio prácticamente.
Antes las voces identificaban, sí, las radioemisoras.
Yo no identifico la radio ahora por las voces. Sino
no,
que,
por eso,
claro. Y se identificaba por su programa, porque había variedad de programas, claro. Falta variedad y creación. Entonces yo añoro la época de la radio de los años 40, 50.
Esa fue la época de oro.
Que eso también se podía reeditar. Claro. Entonces, los empresarios de radio, que son tan aficionados a la parte que se llama financiera, que inviertan en gente de radio, porque están quedando gente de radio que queda sin trabajar. No puede ser.
Y hay, o sea, gente. Hay muchos locutores buenísimos. ¿Tuviste en el paseo que hicimos del día de la radio?
Claro.
Locutores excelentes que no tienen radio.
Entonces eso no puede ser. Esa gente tiene que estar en radio, porque hay gente creativa que aporta mucho a la cultura de nuestro pueblo.
Y bonitas voces.
Hermosas voces.
Bueno, vamos a escuchar otra canción de algún otro grupo. ¿Qué otro grupo te gusta de aquellos años, Sergio?
¿Un grupo chileno?
¿Chileno? ¿O algún artista chileno conocido internacionalmente? ¿Quién puede ser?
Sí, bueno, por ejemplo, está Arturo Gatica, que era muy romántico en sus canciones.
Lucho también, su hermano.
Lucho también. Los conjuntos, los Bricabrac, me gustaban mucho a mí.
¿Te gustaban los Bricabrac?
En esa época de...
De la Nueva Ola, ¿te acuerdas?
Nueva Ola, sí.
Escuchemos a los Bricabrac.
Sí, escuchemos a los Bricabrac.
Aquí van los Bricabrac a pedido de Sergio Casabianca en Testimonios. Los Bricabrac. Este era un grupo que lo creó el chino Urquidi, ¿eh? Ahí estaban los hermanos Zabaleta también y María Paz Undurraga. sabemos algo de radio, parece, ¿no?
Sí, claro que sí. Sabes tú. Algo se aprende en esos años.
Bueno, te queremos agradecer, Sergio, la amabilidad que has tenido con este servidor, Marcos Castañeda, que en este programa intenta rescatar la memoria de Chile. Hoy la hemos rescatado en el ámbito de la radiodifusión. Y no solamente la hemos rescatado, sino que a la vez te queremos felicitar por la labor que has desarrollado por tanto tiempo. O sea, la radio tiene del 29, me dijiste.
83 años cumplimos.
Tiene 83.
Se ha pasado 83 años, nada menos.
83 años transmitiendo.
La antigua que queda de la antigua, la única vigente que queda de la antigua.
Claro, después de la chilena, la Sudamérica y Nuevo Mundo que está transmitiendo también.
Claro.
Bueno, te felicitamos por este cariño que le tienes a la radio. Si alguien de los que están escuchando desean conversar contigo, te pueden llamar al teléfono de la radio, ¿no es cierto?
Sí.
¿El teléfono de la radio Sudamérica?
El 2, sí.
Ahora hay que agregar, antes ponerle un 2, ¿no?
Sí, como que me complico un poco. El 2-548-1257.
Es el actual, 2548-1257.
Sí. Toda la gente que...
¿Qué te pareció finalmente el paseo que hicimos para el día?
Fantástico, todos los que estuvimos ahí, con el Gaucho, con Jimena, y toda la más gente de radio que estuvimos, y gente nueva que conocí en el campo, claro, de la radio. Te digo que encantado, porque a mí me encanta estar con la gente que vive igual que uno.
Claro.
Porque esto es una familia, la gente, la radio es una familia. Entonces, podemos competir, todo lo que quiera, pero con amistad. Porque lo más importante de la vida es la amistad.
Sí, señor.
Eso es lo más importante.
Te lo digo yo, que tengo amigos por todo el mundo.
A pesar de las divisiones que hay en el mundo, pero yo prefiero, como idea del mundo, la amistad. Si hubiera amistad, no habría ni guerra. ¿Cierto?
Sí, efectivamente, ¿no? A las guerras tenemos que sacarlas aquí. Ese es un negocio nomás de los grandes.
De los grandes, así
porque
que...
Porque venden armas, venden un montón de cosas.
Así que te agradezco mucho la
invitación.
La invitación a este programa. Y bueno, y muchas saludos a todos los auditores. Y que sigamos siempre, y que Dios nos permita seguir en radio muchos años más.
Bueno, muchas gracias, Sergio Casabianca. Conversábamos con él aquí en la Radio Sudamérica. Con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre con otro gran invitado como el que hemos tenido hoy. Sergio Casabianca por Chile, así se llama. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.